En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Primera semana de Pascua, momento propicio para que los cristianos sintamos la verdadera renovación del espíritu y caminemos por este tiempo con alegría de sabernos resucitados en nuestro rostro y en nuestras acciones. Renovación es lo que van haciendo los grupos de Cáritas y en concreto esta tarde charlaremos con la responsable del grupo de mayores, cuya demanda evoluciona y se van adaptando a los nuevos tiempos. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. En primer lugar, les queremos felicitar estas Pascuas de Resurrección a todos nuestros oyentes. David, bienvenido al Espejo. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, Marta. ¿Qué tal?
Y también saludamos y felicitamos estas Pascuas a Begoña, que nos acompaña en El Espejo de la Iglesia esta tarde. Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallados y feliz Pascua para todos.
La verdad es que lo decíamos la pasada semana antes de despedirnos en Semana Santa. Es una alegría volver a tener aquí a la gente con nosotros, aunque sea de poquitos en poquitos, de uno en uno, David, pero es una alegría y es otra manera de hacer radio.
Sí, sí, y mirándonos a los ojos, que es mucho más fácil llegar a los oyentes.
Bueno, pues hablemos de esas salas del mayor y de ese programa de los mayores. ¿A quién va dirigido y cuántas salas tenemos ahora mismo en nuestra capital? La mayor parte de ellas, porque bueno, las caritas parroquiales funcionan un poco más de manera autónoma, aunque las visitáis, las dirigís y seguís acompañándolas como no puede ser de otra manera.
Sí, bueno, en primer lugar, daros las gracias por dejarnos que los mayores, que las personas mayores de nuestra diócesis estén presentes hoy en el programa. El programa de mayores de Cáritas funciona desde el año 98. Estamos acompañándoles en situación de a las personas mayores que están en situación de soledad no deseada. Algo que ha sido pues un tema tan preocupante para el arciprestazgo, ¿no? Incluso antes de la pandemia tuvimos algún encuentro con los arciprestes, con voluntarios y con personas de diferentes parroquias para hablar de este tema, de la soledad no deseada. El programa de mayores se abre, seguimos trabajando, seguimos haciendo un montón de acciones y estamos ahora mismo insertos en varias parroquias de la ciudad, de la capital, como es en Santa Teresa, en El Cristo, San Fruto, Santo Tomás, en Nueva Segovia, y estamos abriéndonos. Además, hemos empezado con unas salas nuevas en San Frutos, que tenemos dos grupos y muy numerosos, ¿verdad, David?
Sí, dulce.
Y también en El Cristo, también con un número de personas muy numeroso. ¿Por qué estamos abriendo espacios nuevos parroquiales? Porque hay otras instituciones públicas que no están ofreciendo esas alternativas a las personas mayores, ¿no? Las actividades presenciales no están siendo, después de la pandemia, pues abiertas por otras instituciones que deberían de cubrir esos espacios. Y Cáritas, una vez más, la Iglesia está presente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, dando respuesta a esas necesidades y esas demandas que nos dan, en este caso, las personas mayores.
Empiezan ya a asistir los primeros meses después de la pandemia, del cierre, sí que costaba, ¿no? Que las personas mayores acudieran a lugares cerrados. Tuvisteis algunos problemas para abrir algunas de ellas por los espacios que no eran muy amplios, pero por lo que veo ya empiezan ya a salir y quieren compartir estos momentos.
Y están encantados y encantadas en compartirlos. Ya digo, en la parroquia de San Frutos, que hemos empezado este año, estamos acompañando a personas mayores que pertenecen tanto a la parroquia del Carmen como a la parroquia de San Frutos. Tenemos un número muy importante porque son personas que quieren seguir vivas, que quieren seguir activas, que además les está sirviendo para conocerse entre sí y hacer amistades, hacer red, y al final estamos haciendo comunidad. La parroquia del Cristo, estamos también acompañando a personas que llegan de la parte alta de Santo Tomás, personas del Cristo, de Santa Teresa y también algunas de San José, creo que bajan. Un número muy importante. De igual manera, San Millán son personas que están llegando a la parroquia de Santo Tomás. A Santo Tomás nos llegan desde San Millán, desde Santa Eulalia y desde la parte del Cristo de abajo también, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que crear de nuevo espacios, cambiar horarios, pero ellos han respondido muy bien. Y nosotros, la verdad, que estamos encantados. Tenemos un grupo de voluntarios muy comprometido, que son unas 17 personas, que están, bueno, pues trabajando y acompañándoles con muchísima ilusión, con muchísima calidad y con muchísima calidez.
Resituando los espacios, resituando las personas, pero también resituando actividades, si no me equivoco.
Hemos empezado también con acciones nuevas, acciones que nos demandan ellos.
Que es lo importante, o sea, ir acogiendo desde Cáritas aquellas propuestas que ellos nos piden,
sí,
¿no?
Sí, nosotros lo que intentamos es siempre dentro de las posibilidades que tenemos desde Cáritas, darles nuevas alternativas. Hemos empezado con un grupo de piscina. A ellos les sirve mucho para trabajar psicomotricidad, trabajar físicamente, hacer un poquito de deporte. Esa piscina, además, está acompañada por un monitor especializado, con lo cual, pues estamos contentos, ¿no?, de que sea así. Y yo el otro día me pasé a verles y yo veía unos gorros dentro del agua y unas sonrisas increíbles, ¿no?, que fue lo que más me llamó la atención, esas sonrisas. Y también estamos empezando con un proyecto nuevo, que es una tablet contra la soledad.
Sí, hablamos de ella hace unos meses aquí. Yo creo que es importante que nos cuentes cómo va evolucionando y luego que hablemos con una de esas personas usuarias.
Sí, pues mira, Marta, la verdad es que es muy interesante porque estamos llegando a personas mayores que viven en sus domicilios por diferentes razones. Bien por miedo a relacionarse por la pandemia, bien porque físicamente no pueden salir de sus domicilios o bien porque viven en un pueblo en el que a lo mejor no hay muchas alternativas o no pueden o quieren utilizarlas, las que existen. De tal manera que el otro día, pues tuvimos un encuentro ya online con 9 personas mayores que estaban ubicados en diferentes lugares de la provincia y de la capital, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante. Varias personas del Espinar, de la parroquia del Espinar, una persona de Palazuelos, perdón, de Santa María la Real de Nieva, de San Lorenzo. Entonces, de repente, nos encontramos viéndonos las caras a través de una tablet y hablando, ¿no?, y dialogando entre ellos. Pues yo soy de Santa María, pues yo soy de Palazuelos, yo del Espinar. Fue muy interesante y la verdad es que fue muy, muy enriquecedor para todas, ¿no? También fue un poco lío por lo de la tecnología.
Inevitable, nos pasa a los más jóvenes, imagino que ellos.
Sí, pero la verdad es que lo salvaron y lo salvamos bastante bien. Tenemos un técnico que es el que les está acompañando con este tema de poner en marcha la tablet y es un proyecto. Pensamos que es muy bonito porque sí que es verdad que para esas personas que realmente no pueden salir de sus domicilios o que los kilómetros, bueno, pues hace que tengan más soledad, podemos llegar a ellos de una manera fácil.
Tenemos a alguien al otro lado del teléfono, Begoña, creo que es Rosa, ¿verdad?
Sí, Rosa, que vive en Santa María.
Rosa, buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí estoy. En Santa María.
En Santa María. Hoy sí. Por teléfono, no por tablet.
No, hoy es por teléfono. Hoy no nos vemos las caras.
Tenemos a Begoña.
Pero como la dije el otro día, Begoña, como soy muy fea, pues casi mejor que no me vean.
Eso nos salva en la radio también muchas veces.
Claro.
¿Cómo fue esa experiencia de esa primera conexión?
Yo para mí muy buena, porque yo la tablet no la había usado nunca. A ver, soy un poco negada para todas estas cosas. Me manejo con el móvil, pero lo justo. Entonces, pues la verdad es que me daba un poquillo de reparo cuando vino Ignacio. Dice, que no, hombre, que no, que si sabes usar el móvil ya verás como no tienes ningún problema. Y la verdad es que ahora ya la manejo tanto que estoy todo el día haciendo sopa de letras, estoy leyendo porque me metió mi hija un libro en la tablet y la verdad es que muy bien, muy bien.
O sea que te ha enganchado la tablet, ¿no? Es como
me ha enganchado.
Un móvil grande, ¿no? Que se juega con él.
O sea, me ha enganchado, sí. Sí, hago lo de las diferencias, hago la sopa de letras y ya te digo que leo también un libro que me ha metido mi hija y la manejo muchísimo, vamos, ya. Yo, me parece hasta mentira, nunca hubiera pensado que iba yo a saber usar una tablet.
Claro, te sientes más acompañada. Así que, desde luego, lo recomendarías a los oyentes, ¿verdad?
Ah, sí, totalmente, totalmente. Y a ciertas edades más, y en los pueblos que tenemos, pues lo justo. Y bueno, aquí tampoco me puedo yo quejar mucho, no es tampoco de los pueblos, porque tenemos gimnasia por la Diputación, tenemos clases también por la Diputación. Entonces, pues tampoco es que me pueda quejar mucho, pero no puedes hacer lo que quieres, porque a mí me salió por una amiga que es voluntaria, de Cáritas y me lo dijo. Dice, Rosa, ¿quieres que te meta en este programa? Que lo conozco, que... Digo, ah, pues sí, sí, porque me conoce ya hace muchos años y sabe que yo me gusta muchísimo empatizar con la gente, me gusta mucho socializar. Y entonces dice, ah, pues tú no vas a tener ningún problema, ya verás cómo voy a hablar con Ignacio y va a verte. Y la verdad es que me ha alegrado muchísimo, muchísimo.
Qué bonito. Así seguir que, aprendiendo.
Sí, 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 dispuesta a seguir aprendiendo. Totalmente.
Me alegra muchísimo, Rosa, de este testimonio que has dado, sobre todo para todos los oyentes que están en sus casas, como decía Begoña. Ahí sigue estando Cáritas, ahí sigue estando la Iglesia acompañando a tantas personas, muchas veces en la soledad.
Claro, yo de Cáritas sabía la labor que hacen muchísimo desde hace muchos años. Yo mando ropa a Cáritas. Y yo sabía que esta amiga mía hace una labor con los ancianos maravillosa. Yo sabía, lo que pasa es que, claro, yo aquí en el pueblo, por mucho que quieras, pues no, tampoco se puede hacer. Yo tampoco puedo coger autobuses porque estoy muy fastidiada de los huesos, me tienen que llevar a médicos y todo. Quiero decirte que a mí esto me ha valido muchísimo. Y yo cuando empecé a ver caras de un sitio, de otro sitio, pues la verdad es que sí, sí, me ha venido muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora por medio de mí, pues ahora a una cuñada mía también la hemos metido, así que...
Pues nos alegramos muchísimo de que esta gran red de Cáritas siga creciendo en toda la provincia. Muchísimas gracias, Rosa, pues por su testimonio.
Pues de nada, de nada. Aquí estoy para con lo que queráis. Además, mira, Marta también me conoce, la que está ahí en la radio y ya vamos, que no
nuestra
tengo
técnica.
Ningún problema. Si algún día queréis, pues aquí estoy.
Somos una familia, di que sí.
Nos ha dicho Marta que Marta Santiago nos ha dicho que bailabas muy bien, Rosa.
Bueno, sí.
Así que algún día te esperamos.
Ahora ya no podría.
Muchísimas gracias. No, gracias, Rosa, por acompañarnos.
De nada.
Un beso.
Venga,
Rosa.
Hasta luego.
Adiós.
Begoña, se nos escapa el tiempo y algunos programas nos quedan pendientes, pero hablaremos de ello en próximas ediciones de este Espejo de la Iglesia. Nos queda ese nuevo proyecto que habéis iniciado en la residencia del Alamillo en Cuéllar. Hablaremos de ello en próximos programas. Lo siento, Begoña.
Perfecto.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marta, por este gran testimonio.
Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de los mayores pasamos a nuestra sección mensual, la sección del año de la familia. Tenemos con nosotros a don Mariano Sanz, vicario judicial de la diócesis. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar esta tarde del proceso de nulidad, pero antes del proceso de nulidad creo que deberíamos aclarar y qué entendemos por el matrimonio como sacramento.
Los cristianos desde el principio se casaban, lógicamente. Y enseguida entendieron que necesitaban la ayuda de Dios para que el matrimonio fuese duradero, fructífero, les enriqueciese a ambos y se mantuviese en el tiempo. También en la antigua Roma hubo muchos problemas con el matrimonio. Y en relación con esto, las autoridades romanas procuraron favorecerlo. Los cristianos progresivamente fueron haciéndose conscientes de que el amor que entre los dos se tenían, entre el hombre y la mujer, también tenía algo que decir Dios en ello. Y experimentaron que su ayuda era muy beneficiosa. De tal forma que en el Concilio de Trento ya se llegó a definir que era un sacramento, es decir, un signo de la presencia y de la gracia de Dios en su vida. Y esto es lo que nosotros ahora queremos volver de nuevo, una vez más, a proponer a todos los cristianos que quieran unirse en matrimonio. Conocemos las dificultades y por ello está el proceso de declaración de nulidad del que ahora hablaremos.
Y siguiendo las definiciones que ha empezado Marta, hemos definido el matrimonio, hemos hablado del matrimonio. ¿Qué podemos entender por el proceso de nulidad canónica?
El proceso de nulidad, he dicho lo de declaración, en el sentido de que nosotros, o sea, no se crea la nulidad, sino que se declara, en el sentido de que el matrimonio es válido o no es válido, pero no porque en el tribunal, o digamos, alguien externo al propio matrimonio lo decida, sino porque ellos, cuando se casaron, no celebraron un verdadero matrimonio.
Hay distintos bulos en los procesos de nulidad que se oyen en la calle desde el desconocimiento. El tiempo y el económico. No sé si nos puedes aclarar algo en esta línea, Mariano.
Sí, para empezar hay que partir de un hecho. Todo proceso de declaración de nulidad implica que ha habido un no matrimonio, no ha existido el matrimonio, pero eso no quiere decir que no haya habido una relación, y una relación conyugal. Y partimos, en la mayor parte de los casos, desgraciadamente, de situaciones dolorosas. Cuando uno tiene que volver a repensar, a recoger en el corazón que su matrimonio no existió, pero también los dolores que eso ha implicado. El tiempo es un factor fundamental. A cualquier persona, casi un instante se le hace eterno. No duran tanto los procesos de nulidad, pero duran. Lo que pasa es que, claro, ahora, en relación con el divorcio, que prácticamente es algo no instantáneo, pero como el café, el Nescafé, pero casi, pues claro, cualquier tiempo se hace eterno. Duran un año, más o menos. Incluso intentamos que duren menos, lo menos posible, en el sentido este. Ahora bien,
los contenciosos administrativos duran bastante más, Mariano.
Sí, claro.
Algunos sí.
Pero el asunto está en que no hay personas. Hay personas por medio, pero no se trata sobre las personas. El objeto del contencioso administrativo normalmente no son las personas.
No.
No. Entonces, el asunto está aquí, que son las personas. Entonces, claro, eso es lo que hace doloroso también este proceso. No obstante, hay a muchas personas también que les ayuda, porque revisar, revivir, volver a repensar y a intentar descubrir qué hay en su personalidad que haya dificultado el matrimonio, eso también les puede ayudar a ambos cónyuges. También tenemos esa experiencia. Entonces, en relación con el tiempo, no es tanto, y además yo creo que les viene en ocasiones, ojalá fuese siempre, muy bien, porque eso les ayuda a ver en qué cayeron, qué dificultades tuvieron, qué hay en su personalidad que dificulta la relación con un hombre o con una mujer. En cuanto al dinero, para empezar, hay que decir que siempre, pero de manera insistente, el Papa Francisco, pero también en nuestra diócesis, mi experiencia ya tiene unos años en este campo, no ha sido nunca un obstáculo el dinero para que se haya realizado y sustanciado el proceso o el procedimiento. O sea, si alguien no tiene dinero, no hay problema. Puede presentar la demanda de declaración de nulidad con toda tranquilidad, porque no lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay unos costes, pero incluso esos costes, y no son los propios del tribunal, sino en su caso los del abogado que acompaña a la persona o el psicólogo o psiquiatra que tiene que realizar en su caso una pericia, incluso eso la diócesis también ayuda y en determinadas ocasiones lo paga la diócesis. Es decir, lo pagamos todos. Pero los costes son mínimos. Entonces, el dinero no es problema. La diócesis, es decir, todos nosotros ayudamos a estas personas que indudablemente sufren y han pasado por experiencias que nadie querría pasar por ellas. Porque otra cosa que se descubre en esto es que cuando se ha pasado por ello, cuando se vuelve sobre ello, en muchas ocasiones uno se da cuenta de las equivocaciones y la inmadurez, normalmente, que desgraciadamente, con que desgraciadamente se toman estas decisiones. Y digo lo de desgraciadamente porque las personas lo experimentan así.
Ha habido una de las grandes novedades del Papa Francisco en la última reforma del proceso de nulidad breve. ¿En qué consiste este proceso de nulidad? De manera muy somera.
El Papa Francisco lo que ha querido es que la comunidad cristiana en su conjunto, la diócesis, se implique en este asunto que es privado entre ambos cónyuges, pero que es público también y que afecta a toda la comunidad cristiana. Si un miembro sufre, sufrimos todos. Por lo tanto, ha querido que lo que ya estaba, el obispo es el titular verdadero del tribunal, no lo soy yo. Yo actúo en su nombre. Pero aquí, en este proceso breve, de manera especial, porque el obispo, con la ayuda de las personas que él tenga bien, normalmente del tribunal, es el que lleva el proceso, directamente él, personalmente él, y en un mes está resuelto el asunto, para lo cual tienen que estar de acuerdo, o al menos no oponerse, uno de los cónyuges, los dos cónyuges, de acuerdo, los dos cónyuges, y haber recogido las pruebas, o que sean unas pruebas evidentes, para que todo se sustancie en un mes. Esa es la novedad fundamental. La actuación personal del obispo y el tiempo tasado para que este proceso llamado breve se realice.
Te hemos escuchado durante toda esta entrevista la importancia de este proceso de declaración de nulidad para los esposos. ¿Animarías a aquellas personas que creen que su matrimonio es nulo a iniciar este procedimiento con el fin de ser un verdadero acompañamiento, de ser una manera de sanar heridas en esas personas?
Animo en el sentido no de que la gente se separe, porque eso también he tenido experiencia. Don Antonio Palenzuela me corregía en ese sentido y en este campo. Pero, de hecho, hay un gran número de personas que se han divorciado y que se han vuelto a casar civilmente o que no se han casado. Y ya está, que también es otro la moda actual. Yo lo que animo es a que intenten descubrir qué hay en sí mismos que les ayude o les dificulte vivir el matrimonio y, por lo tanto, realizar y consolidar una familia.
Revisar esa
sí,
vida.
O sea, volver sobre uno mismo. Eso es a lo que les animo. Y el proceso de declaración de nulidad matrimonial es una ocasión y hay ayudas concretas. Y por otra parte, partiendo de lo que definíamos el matrimonio, Dios está ahí y entonces volver los ojos hacia Dios pidiéndole también ayuda, consuelo, ánimo, eso para un cristiano yo creo que es fundamental. Entonces, la comunidad cristiana ha querido ofrecer a lo largo de la historia este procedimiento. Tanto desde el punto de vista personal, digamos, psicológico, como desde el punto de vista de la vida cristiana, el proceso de declaración de nulidad matrimonial es un buen momento para volver a reencontrarse con uno mismo, reencontrarse con los demás y reencontrarse, en su caso, con Dios. Volver a descubrir de nuevo al resucitado en nuestras vidas.
Pues con estas palabras finalizamos ese volver a reencontrarnos con nosotros mismos y con los otros y sobre todo con ese Dios que tanto nos quiere y al que debemos de mirar constantemente. Muchísimas gracias, Mariano.
De nada. Y ánimo.
Vamos finalizando este espacio del Espejo de la Iglesia, David, el primer espacio de Pascua.
Pascua, 50 días por delante para disfrutar de la vida del resucitado.
Pues eso intentaremos hacer y miraremos de frente a la vida con esa actitud positiva. A todos ustedes les esperamos el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.